Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar.
Un programa con salida al bar.
Una mugre de Eugenio, una mugre.
Bueno, y hablando de tomar, como esta buena y sedienta señora que le solicitaba un smuggler, entendemos que al Colorado Silva, porque gritaba Eugenio, Eugenio, entendemos que debe estar en la puerta de Dublín. Quizá todavía esté, no sé si esto es de anoche. Pero hablando de tomar, en la vinoteca de Julio Russo tenés seis botellas de un vino muy rico, cordero con piel de lobo, Malbec, a 2.880 pesos. Es de una bodega, Mosquita Muerta, algunos de cuyos vinos Lula da Silva sirvió en su casamiento, ocurrido hace poco. Bueno, Lula puso en su casamiento vinos de esta bodega. La bodega es Mosquita Muerta, pero el vino que hay en oferta en lo de Julio Russo es cordero con piel de lobo, y por supuesto, es una bodega mendocina. Por supuesto que si sos socio o socia del Club del Vino, te lo llevas con el 25% de descuento. La vinoteca de Julio Russo te espera de lunes a sábado por la mañana y por la tarde en Falucho 241. Bueno, esta música que es del Cuelgue nos anuncia que estamos ingresando a un segmento entrañable de Fuga de Tortugas que se llama Los Libros de la Buena Lectura, que habitualmente lleva adelante Andrea Tota Volpe, pero hoy lo desarrollaremos con nuestra querida Dani de Roldani. Dani, buen día, gracias por venir.
Hola, Chino, buen día. Tenía terror de que me saliera mal la voz porque estoy como muchos o la mayoría de las personas que están con ese catarro,
esas carrasperas,
esa secuencia posterior a un resfrío que es bastante molesta. Bueno, buen día a todos, Jorge, a la oyentada de Fuga de Tortugas, un espacio tan entrañable para mí.
Bien, has traído un libro para recomendarnos. Yo no he anticipado ni el título, ni el autor, ni nada.
Bien, el libro es Álvaro García Linera, Para los que vendrán, las que vendrán, porque la tapa tiene la X en los, así que es Los Las que Vendrán, Crítica y Revolución del Siglo XXI. Es una compilación realizada por Andrés Seyman y Ramiro Parodi del Centro Cultural de la Cooperación y de la Universidad Nacional General Sarmiento. Es una coedición, digamos.
Sí.
Se imaginan que son 669 páginas, algo así, en las que justamente Seyman y Parodi compilan, se han tomado el enorme trabajo de compilar artículos, entrevistas, ensayos, presentaciones de libros de el ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Como sabemos, García Linera es docente, es profesor de sociología, es un militante, pero también es un intelectual que los podríamos considerar de los más importantes de América Latina, de los más importantes pensadores e intelectuales de la actualidad, que además es latinoamericano.
Así habría que ordenarlo.
Yo lo ordeno de esa manera porque
un claro, cabezón.
Exacto, pero que combina maravillosamente el hecho de haber estado en la acción directa de ser ni más ni menos que vicepresidente, de haber transformado, de haber sido partícipe indispensable, necesario, inmediato de la transformación de esa Bolivia en la que los pueblos aymaras, los pueblos quichuas y los pueblos indígenas, que son absoluta mayoría, en realidad estaban subyugados por las minorías blancas, que en algunos casos, como ocurrió con un presidente, ni siquiera sabían hablar bien el idioma castellano, ya ni siquiera el idioma de los pueblos originarios. Entonces digo, García Linera, que fue partícipe de ese proceso a partir de 2006, cuando asume la vicepresidencia del presidente Evo Morales.
Sí.
Pero el recorrido de García Linera, obviamente que es es extenso, es profundo e intenso hasta llegar a esa instancia transformadora de ser vicepresidente. Él estudia en la Universidad de México, se va de Bolivia tempranamente, se va muy chico, estudia en la Universidad de México y empieza a conectarse con grupos de revolucionarios, grupos guerrilleros de Guatemala. Empieza además, vos fíjate que está en un México de, él es del 62, del año 62, y cuando se va a estudiar está en un México en el que convergen también figuras latinoamericanas de Argentina, de Brasil, de distintos lugares que están viviendo los procesos dictatoriales en sus países y están allí en México concentrados como exiliados en general. Entonces, García Linera abreva de todo eso, toma de todo eso, absorbe toda esa movida cultural e intelectual de izquierda, revolucionaria, contestataria, y apura sus estudios. Esto se lo cuenta en una entrevista a Pablo Iglesias, que también forma parte de este libro, de esta compilación, esa entrevista, digo, con Pablo Iglesias. Y allí le cuenta que apura todos estos estudios para poder volverse a Bolivia y con toda esta mochila, todo este bagaje que traía, armar lo propio. En Bolivia forma parte del ejército revolucionario Tupac Katari. Tupac Katari, haciendo referencia justamente a ese alzamiento de Tupac Katari en el 1700, que también tiene que ver con un alzamiento indígena, en este caso en contra de la colonización española. Bueno, forma parte de ese ejército guerrillero, Álvaro García Linera, y como consecuencia es encarcelado, está encarcelado durante 5 años, desde el 92 al 97, y cuando sale empieza a formar parte de los movimientos, de las movidas que estaban sucediendo en Bolivia en esos momentos, algunos de las cuales, esencialmente, es la guerra del agua, la denominada guerra del agua del 2000, donde justamente convergen no solo los movimientos sociales, sino también las diferentes clases sociales de Bolivia en contra de la decisión gubernamental de privatizar el servicio del agua. Todo esto que yo estoy contando no es que estoy haciendo una biografía de Linera, sino que es lo que él cuenta en el libro.
De eso trata el libro.
Todo esto que estoy contando tiene que ver con artículos, ponencias, presentaciones de libro, porque también digamos que ha traducido textos que permanecían inéditos en nuestro idioma de Carlos Marx, porque Álvaro García Linera es alguien que está mirando el marxismo no solo con mirada latinoamericana, sino apropiándose de algunas categorías que él dice. Fíjate que es un autor que lo han matado 20.000 veces a Marx y sin embargo sigue surgiendo como un andamiaje o como una estructura de pensamiento o de forma de organizar el análisis social y político que todavía es absolutamente vigente y válido.
Claro, es una referencia ineludible aún hoy.
Claro. Y esto no significa una traspolación de experiencias o de los textos de Marx a una realidad que esté independiente de nuestro propio análisis contextual, sino que es, insisto, es vigente y es apropiado para hacer lecturas de la actualidad. Bueno, eso es lo que hace García Linera con este texto de Marx de las comunidades agrarias. Y la presentación de uno de estos libros es justamente forma parte de esta compilación de este libro, y es absolutamente interesante para leer porque contiene también cuadros, una explicación absolutamente pedagógica de parte de García Linera en la presentación de este libro. Creo que se hizo en una universidad de La Paz, de Bolivia, o de Cochabamba. También hay entrevistas, porque el libro tiene su densidad o su carga de complejidad de lectura cuando se trata o aborda, por ejemplo, lo que acabo de contar, ¿no? La traducción del libro de Marx, las categorías ahí, es como que te invita a tener cierta expertise o por lo menos quizá quedar colgado de alguna explicación que tendrás que retomar con la lectura, para entenderlo, cosa que no es difícil, porque es atractiva la manera de escribir también. Si bien no todos son escritos, porque en algún momento son exposiciones, la forma en la que habla García Linera es muy fácilmente traducible en términos, en escritos. Entonces se lee fácil, se lee bien, se lee lindo, fluye la lectura más allá de la complejidad y densidad que pueden tener algunos de esos textos. En ese sentido también tiene por ahí entrevistas como por ejemplo la de Pablo Iglesias, le hace para un programa que tenía Pablo Iglesias llamado Otra Vuelta de Tuerca, hace varios años, pero hará 4 años, una cosa así, que le hace esta entrevista y está volcada también en el libro. Y la traigo a colación, si bien tal vez ni siquiera es la más interesante de las que hace, porque yo me acuerdo haberla visto en el momento en que la estaban haciendo, o sea, cuando la largaron, obviamente, cuando la publicaron. Y a mí me llevaba a pensar que cuando hacen esa entrevista, García Linera aún es vicepresidente, aún era vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Pablo Iglesias todavía no era vicepresidente del Estado Español. Dos experiencias de izquierda, dos experiencias progresistas, la que asumió Pablo Iglesias y la que claramente tiene García Linera, que tienen resultados definiciones bastante amargas, ¿no? En algún momento. Pablo Iglesias debe dejar la vicepresidencia del gobierno del Estado español porque es acosado, maltratado, maltratan a sus propios hijos, acosan a su familia. En realidad es víctima de semejante persecución que él consideró que no se justificaba sacrificarse él, ni siquiera la agrupación Podemos a la que pertenece, para continuar en un cargo de este tipo. Y en el caso de García Linera, en el 19, sufre el golpe de Estado que lo derroca al gobierno que constituyen Evo Morales, él, el MAS y los pueblos indígenas de Bolivia, de una manera absolutamente cruenta que está contada.
Está también en el libro.
No, en el libro también cuenta eso, pero lo que iba a decir yo era que está contada muy, de manera muy interesante, en el libro Operación Rescate de Alfredo Serrano Mancilla, que también es de reciente publicación, y que cuenta justamente, que parece una novela, parece un thriller, parece ficción, y sin embargo es algo absolutamente real que sucedió, y le sucedió a estas dos personas, a quienes los acompañaban en el gobierno del Estado plurinacional. Digo, ¿no? Esto que parece sacado de una
un
novela,
guión.
De un guión, claro, televisivo, y le sucedió.
La realidad supera la ficción.
Bueno, retomando el hilo, digo, esta entrevista con Pablo Iglesias que me llevaba a pensar todo esto, ¿no? Como dos personas que hace 4 años estaban contando la realidad con tintes más bien positivos, optimistas, y al poco tiempo los dos eran protagonistas de situaciones bastante adversas, que en el caso de los bolivianos se recompuso de alguna manera cuando finalmente, después del año de golpe de Estado, que sucedieron masacres y sucedieron muertes y demás, se recuperó la democracia y volvió el espacio progresista al poder.
Estamos hablando de un libro de extenso en cuanto a la cantidad de páginas, ¿no?
Sí,
¿más de 600?
669 páginas.
Pero liviano, que no se entienda liviano por frívolo, por supuesto, en cuanto a la tersura de la escritura, por decir así, en cuanto a que, lo decía recién, es muy atractiva la manera en que García Linera cuenta todo esto,
sí,
todo este proceso.
Exacto. En realidad lo que cuenta es su proceso intelectual, el trabajo intelectual, político y político llevado a la práctica. Por eso adquiere ese interés y esa riqueza la lectura del texto. Que tiene el libro el prólogo de María Pía López, que creo que tampoco precisa demasiada presentación para quienes constituyen la audiencia de Fuga de Tortugas.
Sí.
Y te voy a leer, traje un par de textuales que me iba a fijar a ver si teníamos tiempo para leerlo, porque la verdad que es interesante también ver cómo está escrito. En este caso es María Pía López, que dice en el prólogo: convertir estas conferencias, las de García Linera, en libro, produce una obra singular. El cambio de forma constituye un material muy sensible para el necesario archivo del presente. Un archivo del presente que es memoria, narración, disputa interpretativa y labor crítica. Un archivo que se dispone a narrar las luchas realizadas para ponerlas a disposición de otras y otros. pero también un archivo. Es un modo de reconocer los obstáculos, lo que no se pudo, los dilemas. Las derrotas políticas pasadas no requieren la vibrante poesía de un mundo melancólico, sino la comprensión de lo ocurrido para volver a iniciar la lucha por la transformación. Yo creo que esa parte que extracto de lo que dice María Pía López es lo que define uno de los nudos de la manera de pensar de García Linera, ¿no? Que habla de estos de las oleadas progresistas. Él no habla de ciclo como de situación terminada, sino de oleada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay un movimiento progresista de izquierda, de lucha por un mundo mejor, que en algún momento histórico van a tener una suerte de...
Afloran en algún momento.
Claro, se levanta como la ola y por ahí desciende.
No es, lo dice María Pía en el fragmento que acabas de leer, la poesía la poesía, ¿cómo es que dice?
Vibrante poesía de un mundo melancólico.
No es la vibrante poesía de un mundo melancólico. Es otra cosa, está en acción, está en movimiento, está mirando el futuro, está vivo. Y el aporte de García Linera, que además nada hizo solo él, fue parte de un colectivo. Eso está vivo, está latiendo en el corazón de los pueblos y en algún momento volverá a aflorar.
Claro, porque él dice que es como que, bueno, se...
No hay derrota, eso
exacto,
quiero decir.
Exacto, no hay derrota. Hay un momento de, en algunos autores le llamaban reflujo, o sea, como volver, tomar distancia, volver a empezar, dar la batalla, perder, volver. O sea, es una dialéctica permanente, es una especie de rulo que se va conformando y que no tiene un fin. Y parece, para la situación que estamos atravesando en estos momentos, sobre todo a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial, con el surgimiento, hay, entre paréntesis, un capítulo dedicado a reaccionarismos y fascismos, que es muy, muy interesante, y si tuviéramos tiempo leería un párrafo de eso, porque me parecía como central, más interesante que lo que pueda decir yo, pero digo, él habla de que este momento es como un tiempo liminal. Ahí hay un concepto de García Linera que lo desarrolla también en el libro y que tiene en muchas de sus entrevistas y demás que he visto de la actualidad, refiere a eso, que es ese momento que también remite a lo gramsciano de cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de aparecer, aparecen los monstruos.
La crisis ahí.
Claro, él no se refiere exactamente, si bien es alguien de su referencia, obviamente Antonio Gramsci, sobre todo los Cuadernos de la Cárcel, él se refiere a al tiempo liminal como un concepto muy específico, muy puntual, que tiene que ver, y acá leo puntual, leo textual para no confundir. El tiempo liminal supone que el viejo horizonte predictivo con el que las personas organizaban real o imaginariamente la orientación de sus vidas a mediano plazo ha colapsado, se ha extinguido. Por tanto, la incertidumbre táctica en medio de una clara certidumbre estratégica tan propia de la volatilidad diaria de la modernidad ahora ha sido sustituida por una certidumbre táctica de que no hay ninguna certidumbre estratégica. Al paralizarse ese horizonte predictivo, no hay mañana, no hay un destino al cual aferrarse para sortear lo previsible, la previsible aleatoriedad táctica de las cosas del mundo. Y al no haber un mañana, entonces tampoco hay un tiempo histórico entendido como una sucesión encadenada de eventos que nos acercan a un destino compartido. Es el tiempo de un tiempo histórico suspendido, en el que los vertiginosos acontecimientos se suceden no como una acumulativa dirigida a una meta, sino como eventos caóticos sin sentido ni vocación. Lo que dice es, no tenemos futuro, o sea, la idea es esa, ¿no?
Sí.
No hay, entonces, si no hay un futuro, no hay un lugar hacia dónde ir, ese tiempo, digamos que es una sucesión de hechos que nos llevan a ese futuro, ese tiempo queda como suspendido, porque ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos para lograr ese futuro que supuestamente tenemos?
Está marcando un rumbo o un destino. Exacto. Lo cual es buenísimo también, porque en un punto está todo por hacer.
Sí, pero además no es una mirada derrotista como podría parecer, que si bueno, no hay futuro, no hay mañana, entonces ¿qué hacemos?
Está invitando a hacer algo, a ser protagonista de lo que puede ser un cambio o un futuro mejor. El famoso mañana es mejor, que un poeta nos avisó que mañana era mejor, y que a veces uno siente que ese mañana se aleja cada vez más, que nunca llega. ¿Cuándo va a ser ese mañana mejor? Solari dijo que el futuro llegó y el otro nos dijo que mañana es mejor. Bueno, García Linera te está diciendo no hay un futuro, pero no te estoy diciendo estamos perdidos, lo que hay es derrota. No, te está diciendo, te está invitando y desafiando a pelear, a luchar, a ser protagonista,
a sentirse construir,
parte de un colectivo, a construir y a todo lo demás.
Él habla justamente, ahí está, habla de la construcción y de que esta construcción, digo, los progresismos y los espacios de izquierda y los movimientos sociales que interpretan, no que interpretan, sino que son protagonistas, son justamente los que tienen el mandato de construir ese futuro desde abajo. Él dice en un momento que desde abajo de donde se va a construir los elementos y las herramientas que permitan poner en jaque y hacer tambalear al sistema neoliberal. No es de arriba, no es de los costados, sino que es de abajo.
Bien.
Digo, la experiencia habría mucho más para contar.
Nace porque son desde el 600, pie, diría, claro, el amigo Zitarrosa, que también sería amigo o sería parte del colectivo en el que Balinera y tantos más.
Tantos, ¿no? Más. Digo, el libro es, las experiencias de él no son traspolables como ninguna, no hay recetas en este libro, no hay experiencia que pueda decir, ah, mira cómo hicieron allá, entonces acá lo podemos hacer, nunca nada es así, siempre tiene que ver con los contextos, los tiempos históricos, lo que se llama las condiciones objetivas. No obstante, es, insisto, y como dije al principio, el pensador latinoamericano, uno de los pensadores fundamentales del momento, que además es latinoamericano.
Recordame el título del libro.
El título del libro es Álvaro García Linera, Para los que vendrán, crítica y revolución en el siglo XXI, coeditaron Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y Universidad General Sarmiento, Nacional General Sarmiento, prólogo de María Pía López, 670 páginas. Y lo importante de esto es que se puede leer de manera gratuita entrando en www, Centro Cultural de la Cooperación, y lo vas a encontrar nomás ahí en la página de inicio. Podés descargarte el PDF y está a tu disposición. Y si no, también lo podés encargar y comprarlo, si tenés el con qué.
Gracias, Dani.
Gracias a vos y gracias a Fuga. Dani.